Alguna vez leí en New York Times que los tres trabajos más estresantes del mundo mundial. El primero es ser soldado. El segundo es ser presidente de un país. Y el tercero es hacer eventos.
Sí.
Literal. Tantas cosas pueden salir mal. O sea, y tantas cosas tienen que salir bien para que las personas estén ahí disfrutando de 75 minutos de un show.
Hola, soy Daniela Valencia, directora creativa y fundadora de True, y esto es True Talks. Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez escuchándonos. Nosotros habíamos pensado que estos podcasts iban a salir una vez al mes, pero la verdad es que tenemos tantas cosas para contarles que otra vez por acá nos adelantamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bacano, y fue una experiencia en la que yo sé que muchos estuvieron, yo estuve, Pipe también estuvo, y es sobre la solar, que la vivimos el sábado pasado.
Sí, yo estuve por allá y fue muy bacano ver un montón de personas vestidas con la marca, pero lo más bacano que cada uno lo hacía a su estilo. Por eso hoy quisimos invitar a nuestro primer invitado. Él es Frankie. Frankie es una de las personas que lidera este festival aquí en Medellín. Quisimos traerlo acá para que nos contara primicias, que nos contara cosas que nadie sabe de la solar. Siempre es bueno, como después del evento, conocer la percepción de lo que pasó ahí. Así que, Frankie, bienvenido a True Talks.
Chicos, muchas gracias. Un honor estar acá. El primer invitado de True Talks.
Sí, el primero.
Y pues nada, todavía con guayao.
Yo creo que todos estamos así un poquito.
Pero sí, muy feliz de lo que pasó el sábado.
Frankie, bueno, yo creo que es muy importante, como para ponernos en contexto, como a nosotros nos escuchan de toda Colombia, que primero nos contés qué es la solar y cómo nació, un poquito como de su historia.
Bueno, digamos que la solar básicamente nació como una fiesta. O sea, en el principio de las cosas nunca tuvimos como la intención de hacer un festival. Fue el primer evento que hizo Breakfast Club como compañía en el 2013. Y digamos que la idea o la propuesta de valor era muy sencilla, era hacer una fiesta de día. O sea, esa era como lo que nosotros queríamos ofrecerle a Medellín. Digamos que básicamente ahí nació la historia de la solar. Yo creo que podría afirmar que es la historia de Breakfast Club, porque fue el primer evento que hicimos juntos con los socios o las personas que se juntaron como a crear como este colectivo o esta compañía. Y nada, era eso, era traer sonidos alternativos, hacer una fiesta y que empezara de día. Entonces, digamos que así nació la solar. Y bueno, hoy en día digamos que se ha convertido en el evento más grande que hace Breakfast Club durante el año. Y es una propuesta, digamos, de festival. Es como nuestra pequeña versión de, no sé, guardando las proporciones, Coachella o Lollapalooza. Pero tiene un ADN muy virado a lo latino. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia.
Frankie, ya que mencionas ese ADN de esa marca o de ese evento, cuando nació la solar, ¿nació pensando en un segmento de la ciudad o en un nicho que le gustaran unas cosas o no necesariamente?
Yo creo que sí. Pues, si te soy totalmente honesto, cuando nació la solar era una fiesta para amigos, ¿cierto? Una fiesta para amigos que queríamos arrancar a bailar y arrancar a parchar desde el día, ¿cierto? Nos encantaba la luz del día, nos encantaba usar gafas, nos encantaba usar ropa fresca, el verano. Y esa palabra que acabo de usar es súper importante, porque también hace como una parte fundamental del ADN de lo que es la solar, y es el verano, el sol. O sea, el mismo nombre, la solar lo dice, es como una fiesta bajo el sol. Entonces yo creo que ¿Cuál fue la pregunta? Se me olvidó.
Que si estaba dirigido a un segmento. Estaba dirigido a un segmento,
sí. En un principio estaba dirigido a un segmento de personas. En un principio estaba dirigido como al segmento de las personas que de alguna u otra forma querían alejarse como de lo cíclico que era el tema cultural en Medellín. Y quería como buscar nuevos horizontes musicales, quería empezar a consumir como la cultura y la música de formas distintas.
Que mejor dicho, en ese momento eran los raros. Como vos nos dijiste ahorita a nosotros.
Literal.
Los alternativos, pues.
Éramos los alternativos, literal. Okay.
Bueno, yo sí, pues personalmente he tenido la oportunidad de estar en varias solares y yo siento que este año en particular se notó la diferencia. Pues la verdad, sin lambonería pues ni nada, fue la que más me ha gustado de todas. Pasé increíble, los artistas y el line-up me pareció muy completo, me pareció que había de todo, desde reggaetón hasta electrónica, hasta lo que uno se imaginara, había como para todos los gustos. Contanos como cuáles fueron esas principales diferencias entre la solar que vivimos este año versus los años anteriores.
Bueno, digamos que la historia como tal de la solar ha sido, digamos, buscar en el eclecticismo musical como la esencia también. O sea, nosotros no, digamos que Breakfast Club también hace otro evento que se llama Breakfast, ¿cierto? Que tiene de pronto un ADN mucho más alternativo, más rockero, más irreverente. La solar es más parchada, es más relajada, es menos cuadriculada, ¿cierto? Entonces, digamos que hablando específicamente como de los géneros y de qué ha pasado como en la historia de la solar y hemos como empezado a adoptar de la primera versión que fue con Nick Monaco, que era como no sé, Deep House y como
esa fue
house.
Más pool party, ¿cierto? Fue un...
Eso fue un pool party.
Eso fue en Envy.
No,
pero eso fue una solar en Envy, ¿no?
También hubo una solar en Envy, también fue con Nick Monaco. Esa fue como la... Es que, a ver, la solar en un principio era una fiesta, ¿cierto? Y la hacíamos, la llegamos a hacer un año hasta cuatro veces, ¿cierto? Sí. Era una fiesta, era un boutique party. Y incluso la primera solar tuvo, no sé, una asistencia de 250, 300 personas.
¿Y cuántas tuvimos en esta última?
En esta última, el número exacto, como lo vieron ahorita, fueron 10.260, ya te voy a decir.
Muchísima diferencia. 10.267
personas.
Que también significa pasar de una fiesta a un festival.
Claro,
básicamente.
Que, digamos que esa fue la transformación pues, de la solar. En algún momento nos dimos cuenta que la solar era una marca, era la marca más valiosa que teníamos dentro de Breakfast Club y que la teníamos que llevar como a un siguiente nivel. Y pues hace tres años, esta es la tercera versión de la solar como festival. Pero pues la solar, digamos que ha vivido en Medellín durante la historia de Breakfast. Llevamos ocho años, o sea, básicamente ocho años.
Tranqui, esa evolución y digamos como esa transición de lo que era una fiesta a un festival, pues eso es un trabajo juicioso, ¿cierto? Eso no va pasando, digamos, como orgánicamente, sino que es algo muy pensado. Y por experiencia propia y porque lo sé que para esta puntualmente un trabajo de investigación, de conceptualización, como contanos un poco de ese proceso de conceptualización y un proceso creativo de esta puntualmente, de cómo hacer un festival para todo el mundo, pero que se diferencie.
Pues digamos que esa es la labor más difícil, la curaduría. No solamente musical, no solamente qué artistas vamos a traer o qué bookings vamos a hacer, sino también como las experiencias, cómo le vamos a... cómo vamos a separar los escenarios, cómo vamos a hacer como que todo el mundo que va al festival se sienta como que sus gustos o que su, digamos que se conecte con el vibe del festival, ¿cierto? El proceso creativo fue un proceso súper largo. Digamos que cuando nosotros decidimos volverlo, la solar arrancó, como les dije ahorita, una fiesta de 250 personas, que casi no pasa. Como les estaba contando ahorita, fue una fiesta que planeamos para amigos y que precisamente hace 7 a 8 años no teníamos como la suficiente experiencia ni las herramientas que, digamos, podemos llegar a tener ahora o que tenemos acceso ahora para hacer un festival, ¿cierto? Entonces fuimos, buscamos una casa, un bosque de la Volcana, no sé si alguno de los de las personas la conoce, es un edificio acá arriba en Medellín y literal todo estaba planeado, mandamos las invitaciones, invitamos a todo el mundo, esa era como la fiesta de inauguración de Breakfast Club y como a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana que íbamos a arrancar montaje, llegamos allá y nos dijeron, no, acá no pueden entrar, acá no pueden hacer ninguna fiesta, esto es una residencia, acá prácticamente no va a pasar nada. Y el señor que nos lo había alquilado nos ayudó a buscar y en menos de 2 horas encontró una casa como por el Euskadi y literal, llegaba la gente del hielo, ve, hasta la nueva dirección donde va a ser la casa, llegaba la gente del sonido, no, hasta la nueva dirección donde va a ser el evento. Parqueamos a como a 3-4 personajes porque a la gente no tuvimos tiempo de avisarle ni siquiera. En ese momento no había pues Instagram.
Ya te iba
no
a preguntar, era... en ese momento entonces cómo hacían la comunicación, puro voz a voz.
Era puro voz a voz y eran invitaciones como personalizadas. Se las dejamos a la gente en la casa. Literal le pagábamos a un mensajero y el mensajero iba a llevar las invitaciones a la casa. No, digamos que en ese momento lo fuerte era Facebook y la gente creaba los eventos en Facebook y. Pero digamos que no era tan fácil como es ahora, digamos, comunicar a la gente que hubo un cambio, que hubo, no sé, que un artista canceló. Claro. entonces, nada, literal nos tocó parquear a 3 personas para que a la gente que fuera llegando le fuera diciendo dónde era la casa. Pero yo creo que fue, pues, parte como de la historia de la Solar, que fue accidentado y todo eso, como que le da magia y la vuelve mística. Y ese día fue espectacular, una tarde increíble en una casa por el Euskadi, se veía todo Medellín y fueron más o menos 250 personas. Entonces, pasar de hacer una fiesta de 250 personas a hacer un festival para 10.200, pues digamos que requiere de un proceso de mucho aprendizaje. Y cuando hablo de aprendizaje, es de cometer todos los errores de la vida. O sea, digamos que aunque todo requiere experiencia, uno de pronto puede aprender, no sé, mecánica en la universidad, ¿sí? Que uno puede aprender como tú a coser en la universidad o a conocer los materiales, a conocer cómo son todos los procesos. Con el tema de eventos no existe digamos que academia,
una fórmula,
no existe academia. O sea, uno no puede estudiar eventos. Bueno, creo que por ahí hay un par de programas en institutos, pero son cosas muy nuevas, entonces te toca aprender todo a los trancazos, como dicen acá en Medellín. O sea, literal es prueba y error. Y yo creo que tú ahorita dijiste que ha sido tu sol, pues como el evento en el mejor dicho, la mejor solar hasta la vida, pues hasta de los eventos que ha sido de Breakfast Club, para nosotros también. O sea, ha sido el mejor evento en términos de percepción, de la energía, de la cantidad de asistencia, la cantidad de gente que fue. Y yo creo que, pues, después de 7 años de haber cometido todos los errores del mundo, de cancelaciones de artistas, de... no sé si acuerdan de una solar donde se fue la planta, Farruko no se tocó montarse 2 veces. Un año antes había pasado con Shaggy, que el PA del, pues, el sonido, el montaje de el man que estaba haciendo como el mixing desde el front of house quemó la consola. O sea, nos han pasado infinidad de cosas. Y yo creo que esta solar, pues no puedo decir que fue perfecta, porque pues no me gusta hablar de perfección, pero sí fue como de alguna otra forma la evolución o la combinación de muchos talentos y de muchas experiencias y de muchas habilidades que hemos adquirido como durante los años para poder producir un festival.
Justamente te iba a preguntar como cuáles fueron esas cosas no tan buenas que les pasaron en esta solar, o sea, como cagaditas, artistas que cancelaron, no sé, chicharrones, pues, como de último minuto, que nos contés ahí.
Bueno,
de los que nadie sabe.
Quiero aprovechar como para contarles de las cancelaciones. O sea, quiero de verdad aprovechar el espacio porque sé que mucha gente nos está escuchando y literal ha sido parte de la Solar, como ha sido parte y como es parte de todos los festivales y o todos los eventos que hay en el mundo. O sea, alguna vez leí en New York Times que los tres trabajos más estresantes del mundo mundial, el primero es ser soldado, el segundo es ser presidente de un país y el tercero es hacer eventos.
Sí.
Literal, tantas cosas pueden salir mal, o sea, y tantas cosas tienen que salir bien para que las personas estén ahí disfrutando de 75 minutos de un show. O sea, imagínense cuántos vuelos no se tienen que atrasar, cuántas personas no se tienen que enfermar, el clima. Una solar que le decían la polar porque nos cayó.
Yo era uno de esos.
Nos cayó el diluvio universal. Entonces, digamos que hacer un evento de verdad que requiere de tener muchas cosas en cuenta y pues como todo en la vida hay que tener como un poquito de suerte, ¿cierto? Y a veces no la hemos tenido. Entonces, hablando específicamente de la cancelación más reciente, que fue lo que pasó con Robin Schulz en el 2018 y en el 2019, literal, son cosas que tú no puedes controlar, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes controlar la decoración, tú puedes controlar los horarios de los artistas, tú puedes controlar, bueno, a veces, tú puedes controlar el día que lo haces, o sea, hay cosas que uno tiene bajo control, pero definitivamente hay otras que se salen de cualquier posible manejo, y una de esas son los artistas. Entonces, la primera vez que Robin Schulz canceló, digamos que logramos en tiempo récord conseguir a Nicky Romero para que viniera a reemplazarlo, y yo creo que incluso le dimos un upgrade a la gente con el tema del talento. Esa vez pasó todo como, digamos, de forma un poquito más smooth, pero el año pasado, digamos que Robin Schulz nos canceló, sino hasta el viernes, el día antes del evento. Yo no lo podía creer, literal, yo fui el que recibí el correo, mis socios no lo podían creer, la gente de la empresa no lo podía creer, o sea, porque nos había cancelado por segunda vez.
No, y la gente menos.
La gente menos.
Yo vi, pues, la gente en redes sociales alocó.
Pero pasó algo muy cool el año pasado, y nos dimos cuenta que ha sido parte como de la educación de la gente y del público en Medellín. O sea, parte como de nuestro trabajo, más que hacer eventos y más que hacer conciertos o fiestas, Breakfast Club siempre, digamos que ha considerado o ha tenido como uno de sus pilares, es el tema de traer cultura a la ciudad, ¿cierto? Y cultura no significa solamente hacer un concierto, sino empezar a crear como dentro de la conciencia colectiva de la gente, cómo yo, si me gusta la música en vivo, si yo hago parte de una escena o de una industria, cómo yo como cliente también debo aportar desde como formas conscientes para que esa industria crezca, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo cuando yo, no sé, tenía 12 años, 13 años, y era fan del punk rock, o sea, era así súper punkero y me encantaba. Yo no sé si alguno está escuchando por ahí, 911, Mojiganga, Código Rojo, etc. Y había una escena gigante de artistas locales y todos soñábamos con ver alguna vez a NoFX o a, no sé, a Less Than Jake y todas esas bandas como de punk de esa época, Offspring, lo que sea. Y no pasaban por Colombia. O sea, literal, pasaban en avión por acá encimita. Así, iban a Chile, a Brasil, a Argentina. En esa época, sí que menos que había redes sociales, pero uno se daba cuenta por los blogs y los foros. En esa época se llamaban foros.
MySpace.
Antes de MySpace. Y era demasiado triste. O sea, era muy triste ver que en todo el mundo había conciertos, en todo el mundo había festivales, en todo el mundo pasaban cosas. Y acá en Colombia no, menos en Medellín. Entonces, digamos que hoy me siento súper agradecido de que la audiencia y que la gente, de alguna otra forma, aprendido a ser público, ¿cierto? Porque uno no solamente, pues, de nuestra parte aprende a hacer eventos, sino que la audiencia, el público, también tiene que aprender a ser público. Entonces, lo que pasó el año pasado con Robin Schulz fue muy bonito. La gente le empezó a dar durísimo a Robin Schulz y no al festival.
Claro.
Porque finalmente no era responsabilidad nuestra, ¿me entiendes? O sea, nosotros cumplimos con absolutamente todo para que no hubiera una cancelación. Y bueno, digamos que a mi favor, uno dice como, bueno, a mi favor, porque yo soy el que me encargo como de las contrataciones de artistas y eso. No cancelaron los otros 39 artistas. Canceló solamente Robin Schulz. Y estábamos tan encima que ya era imposible conseguir un reemplazo. Pero afortunadamente la gente nos apoyó un montón. En redes se sintió de verdad que el apoyo de la gente, porque la gente decía, pues, puedo decir,
sí, palabras, claro,
que coma puta mierda Robin Schulz, weón. O sea, ¿cómo nos va a cancelar por segunda vez? Entonces, digamos que ahí nos dimos cuenta de que, de verdad, el público en Medellín está en un nivel, en un proceso como de educación, porque eso es súper importante, la educación de las audiencias. Eso es lo que hace que, digamos, que trasciendan los festivales y las industrias y las escenas, digamos que a otro nivel. No sé si muchos se acuerdan, pero pues hace 7-8 años no habían eventos, o sea, literal, pues digamos que más allá de lo que todo el mundo conoce, conciertos de reggaetón y vallenato y etcétera, pero para nosotros, que hoy en día me atrevería a decir que ya no somos un nicho, que ya no somos una tribu urbana.
Total.
¿Por qué enseñaron eso en las universidades?
Pero vení, vení, que te está saliendo por la tangente. Contanos un chicharrón puntual de esta solar.
Bueno, de esta solar.
Que nadie sepa, uno que la gente se vaya a sorprender cuando lo escuche.
A ver, ¿qué pasó en esta solar? Bueno, los frequencies casi no entran al país.
¿Por qué?
Porque... a ver, digamos que hoy en día hay como un proceso, temas migratorios, hay que sacarle visas a los artistas y es un tema que, digamos, que no es como tan sencillo. Y pues todas las visas de todos los artistas salieron, menos la de los frequencies. No nos querían responder como de las instituciones encargadas qué estaba pasando con los frequencies, y aparentemente hubo como una irregularidad con otra entrada de los frequencies al país en algún otro momento, y literal estuvo atrapado en el aeropuerto sin que lo dejaran entrar al país más de 3 horas en Bogotá. Entonces sí, pues chicharrón, digamos, duro, casi no ven a los frequencies.
Hubiera sido una cagada.
Hubiera sido una...
La verdad, yo no me acuerdo si los vi o no. Vení, Frankie. ¿Y te cancelaron algunos artistas en esta solar?
Sí, canceló Jowell y Randy.
¿Cierto? Sí.
Sí, desafortunadamente canceló Jowell y Randy. Personalmente soy fan de Jowell y Randy mal. O sea, me encanta Jowell y Randy. Y estaba muy feliz por el booking. El equipo de ellos también estaba muy feliz porque yo creo que parte de la magia que está logrando la solar en el mundo es que...
Es el Medellín.
Es que los artistas se fijen en el festival y quieran tocar, ¿cierto? Claro. O sea, como que ya se metió de alguna otra forma la solar en el circuito de festivales de Latinoamérica. Me atrevería a decir que...
Sí, total.
De Latinoamérica por el momento. Y entonces... Cuando mandamos la oferta y bueno, y Jowell y Randy, digamos que quiso hacerlo, se emocionaron un montón porque, digamos que Farruko ya les había contado del festival, Zion y Lennox también. Entonces, digamos que está pasando algo muy bacano con la solar y con la escena o la industria de la música urbana latina, porque los artistas de música urbana latina, reggaetón, trap, Puerto Rico, etcétera, no tienen todavía ese espacio en festivales, ¿cierto? Pues más allá de lo que pasó con Balvin y Bad Bunny el año pasado en Coachella, Primavera, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que no es muy común de pronto ver a, no sé, a Zion y Lennox en Sonar, ¿me entiendes? No es muy común, pero ellos están empezando como a
como hacer, a ser
lo suficientemente relevantes digamos que con las audiencias, entre comillas, alternativas, que está empezando a meter como en el circuito de festivales, y La Solar de alguna otra forma ha sido como el primer contacto de ellos con ese mundo. Entonces dicen, pues muchos me han, digamos que han llegado requests y cosas como, hey, ¿cuándo vamos a hacer esto? De managers, de agencias, ¿cuándo vamos a hacer aquello? Porque digamos que La Solar sí se está volviendo como ese espacio para los músicos de reggaetón y de música urbana latina de tocar en el, pues como en circuito de festivales.
Contanos un poco de esa mezcla de esos géneros, que eso también, digamos que sabemos que esto fue algo, eso fue uno de los puntos especiales de esta Solar, como esa mezcla de géneros que uno pensaría que jamás en un festival pueden convivir el reggaetón y la electrónica, por ejemplo. Contanos un poquito de
eso. Que no te acabe de contar qué pasó con Jovel y Randy. Pero bueno, nada. Long story short, Jovel y Randy, uno de ellos no podía viajar. Se le presentó a él un inconveniente y nos canceló. Y lo reemplazó Pope. Ajá. Creo que pues la sacó del estadio. Trajo a Luigi Tony One Plus y trajo también a
otro combo ahí.
Al man de Trebol Clan. Y bueno, ese show estuvo increíble. Y al igual que el año pasado con Sky, que nos sacó nada más y nada menos que a J Balvin. Pues creo que este año logramos también pasar, digamos que, bueno, sí, esa mala experiencia que tuvimos de esa cancelación. Afortunadamente fue hace mucho tiempo que me avisaron que no iban a poder venir, y nada, ahí seguimos.
Listo, retomando entonces el tema con Pipe,
que nos contarás. ¿Se acuerda de la pregunta?
No.
Que contanos el fenómeno de tener un festival con esta combinación de géneros que es casi que impensable combinarlo, también porque la gente, uno cree que la gente o escucha reggaetón o escucha electrónica, y ya sabemos que no es así.
Bueno, mira, yo creo que, a ver, cuando yo pienso en La Solar y como que trato como de volverlo, no sé, como una persona, como un personaje, o como que, ¿cuál es el ADN de reggaetón? Y yo me imagino como a una chica super cool, de Medellín, ¿cierto? Pero que también tiene como un montón de guilty pleasures y le gusta un montón de cosas que no necesariamente van como, no sé, con la personalidad o con lo como ella se ve, ¿cierto? O sea, yo me imagino como alguien así. Y ese ADN como latino, ese ADN veraniego, ese ADN urbano, eso es lo que es hoy en día Medellín. O sea, ¿sí me entienden? Pensemos como Medellín como si fuera una chica. Y eso mismo es La Solar. O sea, La Solar yo creo que tiene demasiado intrínseco como ese sello de, hey, esto es Medellín, esto es lo que pasa en Medellín, esto es lo que somos. Y yo creo que parte de la inclusión del género urbano cuando La Solar se volvió un festival era eso, más allá de decir como, ay, es que en el mercado no hay festivales que pongan a Nick Murphy al lado de Sech. O sea, esa nunca fue como la fórmula que usamos. La fórmula que usamos fue como,
¿que le gusta a la gente?
No, ni siquiera, sino empezar a describir como a La Solar como un personaje, ¿sí me entendés? Y es como, y ese personaje se parece como a esos otros personajes, y esos personajes yo creo que componen lo que hoy la gente piensa y sueña que es Medellín. Yo, digamos que he tenido la oportunidad de viajar un montón a festivales y eventos, y es increíble la percepción de la gente en el mundo hoy de lo que es la ciudad. Todo el mundo de verdad cree y piensa que literal las calles aquí, la gente, son como un montón de J Balvin, Karol G caminando por la calle. Literal la gente piensa eso. Y digamos que nosotros que tenemos un pasado tan oscuro, me parece súper bonito que la gente en el mundo esté empezando a pensar que somos como un mini Rose Avenue en LA, ¿sí me entendés? De verdad la gente ya no piensa más como en, es que somos Pablo Escobar, narcotráfico, digamos que percepciones peyorativas o negativas, yo creo que se le salieron a la gente en el mundo y hoy empieza a pensar como en eso. Entonces, yo me acuerdo el año pasado, el día del concierto antes de J Balvin, pues el del concierto del estadio, que hubo un evento de 574 en el Click Clack.
Sí.
Que estaba todo, pues que estaba lleno, como el poblado, la gente caminando de bares para bares, unos iban para Perro Negro, otros para Bolívar, otros para yo no sé dónde. Ese día para mí es como el Medellín, el imaginario de Medellín y el imaginario de lo que todo el mundo debería pensar que es Medellín y de lo que nosotros como, digamos que, personajes que mueven de alguna otra forma la cultura deberíamos crear. Y para mí eso es la Solar, ¿sí me entendés? Es como esa nueva cara de Medellín, esa nueva, como ese ADN que es como tan inteligible pero tan básico y tan latino y tan veraniego. Entonces, más allá como de pensar en, uy sí, es que vamos a llevar a Sech porque tiene 15 canciones en el top 50 de Spotify, y vamos a llevar a Nick Murphy porque no viene, nunca ha venido a Colombia como Nick Murphy. O sea, ellos, Chet Faker tocó en Stereo Picnic, pero como Nick Murphy nunca había venido, es como, hey, ¿cómo le vamos a dar gusto a ese personaje, a ese ser que es de alguna otra forma la Solar y ese ser que de alguna otra forma es Medellín, que por la mañana está escuchando Nick Murphy y por la noche está bailando Sech?
¿Sí, okay? Bien, y yo tengo ahí una pregunta. Sabemos que aunque el evento suceda acá y aunque tenga ese ADN tan claro de Medellín, pues a la Solar uno ve gente de todas partes. Digamos que más esta última vez que sucedió, uno veía gente de muchas ciudades, incluso de otros países. ¿Tenemos información o sabemos algunos números que podamos tener de esos visitantes? Y también, ¿qué percepción crees vos que esa gente se llevó de la Solar y de la ciudad?
Mira, tengo un montón de datos curiosos, te los voy a dar todos y después conversamos. 10.267 personas en total entraron a la Solar, entre personas que compraron la boleta, influencers, invitados, cortesías, etc. Eso sin contar las personas que, los artistas y las personas que trabajaron, ¿cierto? 3.114 personas compraron la boleta por fuera de la ciudad. O sea, hubo más o menos 3.114 personas.
Casi que el 30% de los asistentes.
Casi que el 30% de los asistentes son del resto del país. Sí.
Mucho.
Yo, la verdad, me atrevería a decir que hoy en día por lo menos logramos hacer un evento relevante a nivel nacional, ¿cierto? De esos 3.114, no tengo el dato exacto, pero también hubo mucha gente y nos dimos cuenta por redes sociales que vino gente, un grupo de personas de México, vino un grupo de personas de Panamá, digamos que con los artistas se vino un combo gigante de gente de España, pues que quiso como, no sé, por ejemplo el parche Michael de la calle, se vinieron como 15 amigos de él como a venir al festival, a parchar, o sea, como asistentes, no como parte como del entourage o el club del artista. Entonces yo creo que sí, pues la Solar hoy ya es un evento como relevante a nivel nacional y lo que queremos seguir haciendo y como queremos seguir construyendo el evento, es un evento, digamos que tiene mucho potencial para crecer. Incluso en el mundo. A ver, otros datos son: generamos más de 3.000 empleos directos, más de 6.000 empleos indirectos. La ocupación promedio en los hoteles principales de la ciudad estuvo al 93%.
Wow.
Eso es, digamos que, estoy hablando pues de 10, 15 hoteles de la ciudad, no del total de los 35.000 camas que hay. Entonces, nos faltan un montón. Llena el estadio, hay nada, no hay camas. Vendimos 2.800 hamburguesas, pues Chef Burger, 187.200 segundos de música hubo entre los cuatro escenarios, y generamos 1.113.091 impactos en redes sociales, solamente con la red de social de la Solar. Y eso sin contar todo lo que pasó el fin de semana, que digamos que esta es la primera vez que hacemos como un weekend completo de la Solar. Entonces estuvo, desde el miércoles hubo música, o sea, desde el miércoles hubo shows como en Salón Amador, el jueves estuvo Nick Murphy en el Museo de Arte Moderno, estuvo también Nafi y Ácido Pantera en Salón Amador, estuvo Eco y Maxi en Bolívar, El viernes estuvo Moses en un Amador. Bueno, hubo una cantidad de sideshows bacanos que yo creo que, más allá incluso de darle la oportunidad a la gente que quiere ir a ver el festival, también queríamos, por ejemplo, si vos sos netamente fanático de Nick Murphy, que tuvieras el chance por lo menos de ir a ver un DJ set.
Muy bacano. Frankie, ahora que hablaste entonces como de ese aporte que están haciendo ustedes a la cultura y a Colombia, me parece que sí es muy relevante el hecho de que en la ciudad estén pasando estos festivales. Por lo menos, pues siento que de verdad eso aporta y beneficia mucho a la economía en general de la ciudad. Por lo menos de mi parte les cuento pues que cada que hay un festival, cada que hay un concierto, pues a nosotros la tienda se nos llena, las ventas se disparan, pues nos encontramos un montón de personas en el festival vestidos de true, y estoy segura que eso pasa pues con muchas otras marcas, con restaurantes, con discotecas, en fin, en general, como que la ciudad ese fin de semana como que se estalla y se prende mucho. Entonces pues de verdad que la labor que están haciendo, aparte que beneficia al público porque es una forma de entretenimiento pues muy bacana, siento que nos está beneficiando a muchas otras partes también.
Y ya que decís eso, Dani, me gustaría que Frankie nos contara cuál es su percepción de una relación de una marca como La Solar y una marca como True. ¿En qué crees vos que se conectan esas dos marcas?
Qué risa, ahorita que estaba pensando en una chica de Medellín, o sea, de Daniela.
Yo creo que todos aquí lo pensamos por un momento.
Literal, güey. Vea. No, pues digamos que yo creo que ambos, ¿cómo nos relacionamos? Ambos somos agentes de cambio. Yo creo que eso es como lo que yo considero. O sea, ambas marcas están más allá de crear o... A ver. Más allá de ser un ejercicio económico para nosotros, más allá de vender, más allá de generar utilidades para nosotros como personas, yo creo que tenemos un sueño en común, y es cambiar la ciudad y cambiar la percepción de la ciudad en el mundo y llevar como todo ese ADN que es tan único y que definitivamente yo no me atrevería a decir qué pasa, que estamos hablando como de Colombia, sino que estamos hablando de Medellín. Y no quiero sonar regionalista ni nada, porque pues yo me siento muy orgulloso de ser colombiano, pero creo que lo que está pasando aquí es un reflejo como del tropicalismo, de un montón de cosas que siempre han pasado y que solo hoy tenemos la oportunidad como de mostrarle al mundo. Entonces yo creo que eso es True y eso es La Solar, y pues yo creo que tenemos muchas ideas y cosas en común,
puntos de vista
en común, y pues creo que
y creo que hasta la misma gente se identifica con
yo
ambas
creo
marcas.
Sí, literal, creo que eso pasa un montón.
Listo, yo creo que estamos listos, ¿o qué?
Frankie, sí, pues antes como de terminar, muchas gracias pues primero por haber sido nuestro primer invitado en True Talks, y muchas gracias, pues digo que de parte de todo Medellín, por ese festival tan bacano, porque seguramente seguirán pasando muchos y esperamos que sean cada vez mejores, por darnos esta experiencia que, como vos decías al principio, antes a Medellín, pues en Medellín no pasaba nada. Gracias como por tomar el riesgo, y a pesar de las cagadas y a pesar de lo malo y a pesar de los tiestazos y lo que sea que haya pasado en un pasado, pues ustedes han seguido firmes ahí como para darnos a nosotros pues esta experiencia y este parche tan brutal que yo sé que a todos nos encanta. Y nada, pues es eso, gracias y felicitaciones. Y a ustedes que nos están escuchando, les hago dos invitaciones. Cuéntenos qué les pareció esta sesión con este primer invitado, y que les den también a los chicos de La Solar un feedback de qué les pareció el festival. Están abiertas las redes de ellos y las redes de nosotros.
Listo, chicos, muchas gracias de verdad por la invitación. A todos los que nos están escuchando, los invito a que sigan apoyando La Solar, a que sigan apoyando las iniciativas que quieren de verdad transformar la cultura o crear cultura en la ciudad, no solamente True, no solamente La Solar, sino todas las otras propuestas que hay por ahí bacanas. De verdad, apoyen, síganse educando como público, síganse educando como audiencia. Eso es muy importante, digamos, que para nosotros como gestores o promotores de cultura. Y nada, finalmente, para Solar vienen cosas muy bacanas. En el 2021 vamos a seguir creciendo. Ojalá no sean 10.000, sino 20.000. Y nada, muchas gracias.
Seguro así va a ser. Muchas gracias, Frankie.
Gracias, Frankie. Todo bien. Chao.
Chao.